Bienvenidos, ya el número 2 de este podcast de La Voz de la Pasión en este año 2022. Es un placer, bueno, pues poder retomar esta bonita costumbre, ¿verdad, Javier Caruda?, que teníamos en esta emisora cuando todo era normal.
Y que todo vuelve a ser normal.
Y
vamos
que todo vuelve a ser normal,
¿no?
Porque
esto, hemos puesto una piedra más en el camino. Si Dios quiere, el año que viene no tendremos tantos problemas para poder hacerlo como queremos, ¿no?
Efectivamente, pero bueno,
problemas derivados de la pandemia, no de otros, no pensemos que esté...
No, por supuesto.
Problemas pandémicos.
Problemas pandémicos, efectivamente. Número dos, sí, Javier, hoy cuéntanos, porque hablamos del 75 aniversario de la hechura de la imagen de la Soledad de San Agustín. Ponos un poco en contexto y situación.
Pues esto va un poco hilado precisamente al primer podcast, ¿no? Uh-huh. De ahí hablábamos de la destrucción en la guerra civil y la reconstrucción de las hermandades, ¿vale? Y a partir de ahí, pues en los últimos años vemos cómo las hermandades pues tienen sus diversas celebraciones, pues su refundación, la llegada de la talla procesional, etcétera. Entonces, este año coinciden la llegada de dos tallas realizadas por el mismo escultor, por Federico Collado Valera, ¿no? El Paso de la Caña y la Soledad de San Agustín, que presentó hace unas semanas un amplísimo programa para celebrar, como merece la ocasión, ese 75 aniversario de la hechura de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad por Federico Collado Valera. Claro, estamos en 2022, significa que se hizo en el 47, pero, Antonio, muy buenas.
Hola.
¿Cuántas imágenes de la Soledad hemos tenido hasta el 47?
Pues hombre, no han sido muchas, porque hay que pensar que la hermandad lleva procesionando más de 400 años. Uh-huh. Y en estos 400 años únicamente conocemos que hayan tenido cinco imágenes. La primera, que es la de Fernando Las Casas Espinosa, con la que se desfila desde 1616. A principios del siglo XX se cambia esta imagen por una nueva de la que desgraciadamente desconocemos el autor, que es la que desaparece en 1936, y tras la recuperación, en el 40 se desfila con una imagen de autor también desconocido, donada por un hermano, por Félix Said. A partir del 41 se desfila con la de Pío Mollar, un imaginero que nos sorprende. Uh-huh. Y que, bueno, pues no gustó, y sin embargo, pues se trata de uno de los imagineros más reconocidos en la Semana Santa malagueña.
Por ejemplo, sí.
Y ya en el año 47, la actual de Federico Collado Valera, que es de las que se celebra el 75 aniversario. Es decir, que han sido cinco imágenes, pero tenemos que pensar que el bloque fuerte han sido dos, la de Fernando Las Casas Espinosas, que desfiló casi 300 años, y ahora la de Collado Valera, que ya va por el 75 aniversario.
O sea, que podemos decir que la hermandad de la Soledad de San Agustín ha tenido una gran estabilidad imaginera.
Pues sí, porque realmente hasta que, tras la destrucción del 36, cuando se empieza la recuperación, solo tiene dos tallas, ¿no? Una que dura únicamente un año y otra que desfila...
Por la premura de salir en el año...
Claro, tal, y otra que desfila únicamente seis años. Es decir, que la realidad es que la estabilidad ha sido prácticamente total.
Uh-huh. Al otro hilo del teléfono, por aquello del cumplimiento de las normas sanitarias, tenemos a Aurora Garrote Armero, que es la secretaria de la Hermandad de la Soledad de San Agustín. Muy buenas, Aurora.
Muy buenas.
75 años, cuéntame, ¿cómo celebramos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una tarta enorme o cómo organizamos ese 75 aniversario?
Bueno, pues llevamos trabajando mucho en esta celebración, y cuando digo mucho es antes incluso de la pandemia. Uh-huh. Porque ya veíamos que ese aniversario estaba cerca y queríamos celebrarlo. Ya cuando se cumplieron los 50 años se hizo también unas actividades, ¿no? Se trajo a la Virgen de Sotos, la de Pío Mollar, se desfiló con ella en la procesión. Pero bueno, este año planteamos otras actividades diversas. Lo primero que hemos hecho es el cartel, un cartel uh-huh. atrevido, porque no sé, la hemos jugado con la abstracción. Es un cartel que ha realizado nuestro hermano Antonio López Garrido.
¿Es el primer cartel que hace Antonio o había ya algún tipo de cartel?
Ha hecho alguna, él como cartelista yo creo que es el primero. Sí que ha hecho obra en exposiciones, pero no, uh-huh. no había hecho ningún cartel. Sí que había preparado alguna citación de la hermandad, pero este era el cartel. Nosotros, Antonio, lo tenemos muy presente en la hermandad, porque gracias a él el motete uh-huh. se sigue realizando desde el primer año. Digo gracias a él porque es la herrería propiedad de la hermandad. Y bueno, pues le pedimos el cartel sabiendo cuál era la obra gráfica de Antonio, nos atrevimos y el resultado es el cartel que tenemos. El texto del momento de la pasión en el que la Virgen está a la cruz, a los pies de la cruz de Cristo y es entregada por su hijo a San Juan y San Juan a la madre, ¿no? Que uh-huh. es el momento que nos entrega. Y luego un conjunto de colores que Antonio daba la significación del momento trágico del Viernes Santo. Eso lo presentamos el día 23 junto con el resto de actos. El cartel va a ser el motivo central de toda la cartelería. Y los actos, bueno, los hemos dividido en cuaresma y en septiembre-octubre, porque creemos que la celebración tiene que ser anual. Nosotros celebramos el 75 desfile de la hermandad, la 75 función, y eso nos ayuda a que podamos abarcar la celebración desde la cuaresma hasta nuestra función en septiembre, pero como digo, se va a ampliar. El primer acto que tenemos es el concierto benéfico. Un concierto benéfico en el que participa la Juvenil Filarmónica de Villamayor de Santiago, uh-huh. que desde el 2017 estamos hermanados con ellos y que nos acompañan en el desfile procesional del Viernes Santo.
También este año,
tocar,
¿verdad?
También este año. Se van a tocar las marchas dedicadas a la hermandad y que tiene una vinculación especial. Va a haber alguna sorpresa más que no está en programa, ya lo aviso. Uh-huh. Y luego colabora también en el concierto en la Capilla de Música de la Catedral. Y ahí es donde, bueno, hemos querido hacer algo diferente. Hemos recuperado una obra de 1973, que Carmen Viñals le compuso a la hermandad y que se estrenó en la función religiosa de ese año. Es un...
A ver, espera ahora. No, Carmen Viñals. Los que ya peinamos tan... Exactamente. Los que ya peinamos tañas y somos un poco frikis de este mundo, recordamos o conocemos quién era Carmen Viñals. Pero para los que no saben un poco, ¿quién era doña Carmen Viñals?
Bueno, Carmen Viñals era una profesora de música, uh-huh. ¿no? Y creo que ella, bueno, pues ha instruido a muchos de los músicos conquenses durante los años 70 y 80. Murió en el año 84.
Exactamente.
Y además, es que vivía en Andrés de Cabrera, con lo cual estaba muy vinculada a la parroquia. Y fundó un coro, que era el que le acompañaba, el coro Aleluya, que es el que cantó esta composición en la función religiosa que acompañaba. Es una plegaria a la Santísima Virgen en su soledad.
Ajá.
Y bueno, la teníamos en la Cruz de la Hermandad y pensamos que este era un buen momento. Ha hecho los arreglos nuestro hermano José Luis Torijano, quien también ha compuesto una salve, Mater Maria Lux Animarum, que se va a estrenar también en el concierto. La música es de José Luis Torijano, que tiene también más composiciones para la hermandad, y la letra es del hermano también, Rubén Amigo Álvaro.
Uh-huh.
El concierto le hemos querido dar un matiz benéfico. La obra social en la hermandad es un pilar básico, en todas las hermandades es un pilar básico, pero para nosotros es un momento muy importante. Y en dos vertientes, en la ayuda local con nuestra Cáritas Parroquial del Salvador, en la parroquia en la que participamos activamente, creíamos que teníamos que estar presente y así lo vamos a hacer, y luego a nivel de cooperación internacional con la ONG de la Iglesia Manos Unidas. Se va a celebrar en el auditorio el próximo 18 de marzo.
Una pregunta, esto Aurora, estoy viendo, por lo que nos estás contando hasta ahora, que parece que el peso de la participación en los actos de los hermanos es muy grande. Es decir, que no habéis ido a encargarle obra a alguien que no sea hermano.
No, queríamos hacer eso. Al final es una celebración de la hermandad y para la hermandad, para la ciudad de Cuenca, pero nosotros, bueno, el objetivo principal es hacer hermandad.
Eso es.
Y estamos en ello. De hecho, es curioso porque el siguiente acto que tenemos, bueno, tenemos las charlas cuaresmales, que llevamos organizando en la parroquia desde principios de los 90.
Uh-huh.
Este año es don Anastasio Sáez el que las va a impartir. Un sacerdote que ha estado vinculado a diversos pueblos, pero ha participado en la parroquia y este año, bueno, pues las va a impartir. Durante esa semana de charlas cuaresmales, la Virgen va a estar en veneración en la capilla junto con las imágenes del encuentro. Hemos recuperado la estampa que hicimos en la Semana Santa del año pasado, porque queremos hacer hermandad.
Claro.
Y pusimos a nuestro segundo paso en el lugar donde ocupa la Virgen en la capilla y a la Virgen en el suelo. Y este año lo repetiremos con novedades, que siempre intentamos cambiar un poco la estética, ¿no? Y la forma.
Sí, sería una excusa para, aunque sea solamente de imagen, para poder subir a verlo, en definitiva.
Claro. Y ese sábado, que tradicionalmente hacíamos la misa del solemne por el besamanos, lo hemos trasladado al domingo, que os contaré.
Uh-huh.
Ese sábado tenemos el encuentro de música sacra.
Ajá.
Una actividad que organizaba tradicionalmente la Asociación Cultural y que, bueno, este año también lo vamos a hacer con un formato diferente a otros años. Otros años eran músicas de escolanías, encuentros de escolanía. Este año cambia Y bueno, pues lo que se va a hacer es, entre otros, el estreno de 12 variaciones en torno al motete. Ese motete que os he comentado antes que cantaba. Uh-huh. Pero tenemos ahí un pequeño problemilla, porque el organista que iba a venir, Daniel Martín Salvador, está casado con una mujer rusa y vive en San Petersburgo, y le va a ser imposible venir. Uf. Pero quien va a venir a tocar es el hermano Francisco Javier Tortajada, coautor del motete, junto a Antonio López Garrido, uh-huh, José Luis Torijano, que también es organista, y él, gracias a él, se han compuesto estas 12 variaciones. El autor es el profesor de órgano Don Miguel del Barco Gallego, que también va a venir, uh-huh, al estreno. Y eso se va a hacer el sábado a las 8.
El sábado 26 de marzo estamos
hablando. 26 de marzo. Y el 27, a la 1 de la tarde, vamos a celebrar la Santa Misa conmemorativa por el 75 aniversario de la hechura. Uh-huh. Va a acompañarnos y va a presidir don José María Yanguas, obispo de Cuenca, uh-huh, y va a interpretar el coro de la catedral, el acompañamiento musical. También aviso que litúrgicamente vamos a hacer una celebración diferente. Uh-huh. Pero hasta aquí puedo leer, ¿eh? Esto todavía,
o sea,
no...
Nos estás lanzando el anzuelo para que repitemos y vayamos.
Sí, porque además, gracias al párroco del Salvador, que ha partido la idea, es que va a ser una cosa tradicional... Uh-huh. Pero diferente en Cuenca.
Pues
¿vale?
Bien, perfecto. Pues nada, es una buena cita el 27
una
de marzo
cita.
A las 13 horas en El Salvador.
En Salvador. Y luego el día 6 de abril, perdón, el 6, el 4 de abril, perdón, uh-huh, son los 75 años del primer desfile. El 4 de abril de 1947 era Viernes Santo. Es un lunes. Sí. Necesitábamos encajar alguna actividad y no pensamos en otra que fuese de carácter espiritual, y se va a hacer una hora santa que va a dirigir Moisés, un seminarista que es de la hermandad, y va sobre todo orientado pues a la gente joven, pero animamos sobre todo a la gente de la hermandad. Es importante que nos juntemos, uh-huh, a rezar. Y el siguiente acto ya es la procesión.
Claro. Entonces, pero eso ya no es la procesión, ya no estaría dentro del 75 aniversario.
Bueno, es la 75 procesión, ¿no? Entonces también.
¿Vais a hacer algún acto que los que estamos en la acera, digamos, fíjate, llevan esto por el 75 aniversario?
Bueno,
¿ocurre esto por...?
Algo a llevar a la Virgen, pero tampoco te lo puedo contar todo, Javier.
Bueno, a ver, si esto no. Escúchame,
no,
si
no,
si no se
dice
a nadie, obras, esto no sé.
Nadie. A ver, un detallito para que lleves. Bueno, inicialmente queríamos que estrenara la saya que ha dibujado Eva Gómez Román, pero es una saya que exige mucha elaboración y al final se va a estrenar para la función. También me gusta la idea de que en el día de la función la Virgen estrene algo tan importante como una saya que ha dibujado Eva, que es hermana mayor este año nuestra, uh-huh, y la ha regalado el dibujo porque en el 2020 se cumplió el centenario del nacimiento de su madre, uh-huh, de Encarnación Román, bordadora conquense, hermana de la Soledad y pues la culpable del ajuar mayoritario de la Virgen. Y estamos haciendo la saya con cuestaciones de los hermanos, uh-huh, y la está bordando el taller del bordado en oro San Julián de Cuenca, con el que confiamos actualmente.
Eso es sinónimo de éxito, ya lo sabemos.
Sí, nosotros, vamos, lo último que tenemos encargado por la hermandad, uh-huh, son de ellas. Nos fiamos de Macarena y Escusa.
¿Nos has puesto la golosina para la función, la golosina para los conciertos, la golosina para el desfile? Vale, pasa el verano y ¿qué tenemos entonces?
Pues es que nosotros en verano, el tercer domingo de septiembre, celebramos nuestra función religiosa. Vamos a celebrar, como siempre, el trigo preparatorio. Uh-huh. El domingo 18 de septiembre la función y el lunes 19 la misa de difuntos. Tenemos homenaje a los hermanos con mayor antigüedad, como hemos hecho hasta ahora, y se van a hacer los tradicionales. ¿Qué tenemos más? Algo diferente, un concierto de oración. Concierto de oración el día 23 de septiembre, a las 8 en El Salvador, uh-huh, un concierto en el que se va a rezar cantando, uh-huh, ¿vale? Con un coro que nuestro vicesecretario Jesús Valverde ha organizado para esta actividad. Y luego una exposición en el Museo de la Semana Santa. Creíamos que era importante hacer una actividad cultural y poder hacerla en el Museo de Semana Santa, que es al final el sitio de referencia para los nazarenos de Cuenca, con los enseres, documentación, todas las cosas relacionadas con la hermandad de esos 75 años.
Ah, vale, o sea, la exposición se va a centrar en los últimos 75 años, entiendo.
Sí, Sí, para el cuarto centenario ya le dedicamos
claro, por eso te decía.
En el origen, pues ahora ya nos centramos en el 75. Y dentro del 75 de esta exposición vamos a continuar con el ciclo de conferencias que empezamos el año pasado. El año pasado, a pesar de la pandemia, quisimos hacer actividades culturales y actividades que movieran un poco la hermandad. Hicimos un primer ciclo de conferencias este año, con lo continuamos, y el segundo, y se van a impartir varias charlas en torno a estos 75 años de la hermandad. Los conferenciantes están todavía por determinar, pero bueno, van a ser, la idea es que sean de Cuenca. Uh-huh. Y ahí también queremos presentar un pequeño libro que se va a centrar en los años 40 y 50 de la hermandad, con fotografías de los hermanos. Estamos trabajando en ello.
Fíjate, sí, Antonio, que... Bueno, Aurora...
Antonio está
apuntando.
Antonio está muy callado, ¿eh?
Antonio está apuntando Antonio... por lo que le pueda traer.
Sí, claro.
Ya hablará. Es que no,
en boca cerrada, ya sabes.
Sí, ya hablará, Antonio, ya hablará. Y yo le voy a dejar hablar.
Fíjate que en los dos programas que llevamos, estamos sí. centrándonos toda la jugada en la misma época, ¿eh?
Sí.
Por ahora nos decía Aurora, vamos a hacer un libro sobre, con fotografías, sobre la historia de la hermandad en los años 40 y 50. Antonio, sí. ¿cómo era la vida de la hermandad en aquel momento? Cuéntanos.
No sé, yo es que no había nacido.
Antonio.
Eso no es verdad.
Antonio.
No,
eso
no
es
verdad. Bueno,
primero
bueno,
no es verdad. Y segundo lo sabes.
No, vamos a ver, así a bote pronto. Era como las de todas. Es decir, ya he dicho, de una implicación muy grande. Es decir, de una... Un aluvión de proyectos, un aluvión, a las pruebas me remito, hemos hablado antes, tres imágenes en 7 años, en los años en que estábamos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de los años de una pobreza muy grande. Del 40 al 47 la hermandad adquiere tres imágenes, pero además las financia sin subvenciones. Uh-huh. Es decir,
son propiedad de la hermandad,
sí,
que
sí,
eso
sí,
es
no.
importante.
No, la hacen con el esfuerzo de sus hermanos. Y ya de ahí...
O sea, fíjate que eso se mantiene, porque a mí hay una cosa que me gusta mucho de lo que cuenta Aurora, y es la aportación externa es mínima.
Sí, por eso te digo.
O sea, entonces, y es máxima la aportación de los propios hermanos.
Entonces la vida en esa época, pues es, digamos, la tipo de casi todas las hermandades, en unas con mayor. Es decir, hay algunas que cogen la primera imagen y ya con eso, en el caso de la Soledad, van buscando hasta que encuentran esta de Cuyo Valera. Y ya te digo, no porque antes, ya lo hemos comentado, uh-huh. no fuese conocido el escultor. Pero lo mismo ocurre con Andas, con Palio. Es decir, se está constantemente en un... Con manto. Se está constantemente, digamos, en un espíritu de superación. De ir a más. La década esta, no solo la de los 40, sino la de los 50, es un constante ir hacia adelante. De las hermandades, todas, uh-huh. de la Soledad, también hasta que hoy estamos hablando de ella. Es decir, a base de cuando el ser hermano era un verdadero sacrificio, ¿eh? Es decir, que no era decir que es que con la cuota, no, es que entonces uh-huh. las cuotas...
Sí, era otra historia.
Era otra historia.
Oye, Aurora, me dice Noé que nos queda muy poquito tiempo. Y yo te iba a hacer una pregunta antes de concluir. No, como secretaria de la hermandad, me refiero, ¿eh? ¿No te da un poco o no tienes un poco de temor haberos embarcado en todo este proyecto con el desconocimiento de lo que pueda pasar con las hermandades después de recuperar la marcha tras la pandemia? ¿No te da un poco de miedo?
Pues yo te lo diría al revés, lo que me da es esperanza. Creo uh-huh. que el poder
estoy de acuerdo.
Celebrar los 75 años en este momento abre una puerta de ganas, de ilusión y de esperanza, ¿no? Vamos a darle la vuelta a toda esta historia. Hemos estado varios años nosotros, desde el 2019, sin poder salir a la calle en procesión, porque en el 2019... suspendió la procesión, en el 20 fue la pandemia, el 21 estábamos en El Salvador con nuestras imágenes y no podíamos salir, y este año es la esperanza, ¿no?, y la ilusión. Mi hija va a salir por primera vez, y para mí eso ya es un motivo único, ¿no?
Hombre.
Igual que mi hija, muchos niños de la hermandad que en 3 años no han podido desfilar. Entonces, vamos a quedarnos con, no con el miedo, sí con la ilusión, con la esperanza, de que esto vuelve a ser como antes y que estamos trabajando para ello.
Pues muchísimas gracias, Aurora. Suenan por debajo de nosotros lloran los clarines, que bueno, nos ha parecido que es una marcha más que apropiada para el programa que hemos hecho hoy. Ánimo con todos los proyectos que vas hacia adelante. No es sencillo liderar o pilotar, mejor dicho, pilotar una hermandad de Semana Santa con tanto bagaje como es la tuya. Y gracias una vez más por colaborar con COPE en nuestro programa.
Gracias a vosotros por acordaros de la hermandad.
Nos despedimos. Nos oímos en breve, ¿no?
Siguiente capítulo.
Siguiente capítulo.
Ya lo sabes, cope.es/cuenca y
la voz de la
todos
pasión.
Y cada uno de los episodios de La Voz de la Pasión. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.